Efesios capítulo 2. Ya pues, ya entendemos bien de qué trata el libro de Efesios. El libro de Efesios es el libro que si usted lo lee ahí en un solo tiro, 6 capítulos, es muy breve, muy corto. Usted no puede como no ver esa frase que se repite y se repite en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, en el Señor. Todo ese libro trata de nuestra vida en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en Él? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en Él? Efesios. Y acabamos de terminar el primer capítulo, que tiene que ver con eso que tenemos en Cristo Jesús desde el primer día que cuando lo aceptamos, recibimos un nuevo comienzo en Él. Y ahí vimos todo eso de, creo que 2 meses de mensajes sobre el nuevo comienzo que tenemos en Él, toda bendición espiritual en Él y las bendiciones que tenemos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y qué implica para nuestras vidas. Ahí hace 15 días, hace 8 días, viendo eso de que con el comienzo que tenemos en Cristo Jesús podemos pedir más. Con el comienzo que tenemos en Cristo Jesús podemos esperar más, porque si tenemos todo esto en solo el comienzo, ¿qué más tiene Dios para nosotros luego mientras que estemos andando con Cristo Jesús? Y es buenísimo. Y esta mañana vamos a empezar el capítulo 2. Y el capítulo 2 trata de nuestro gran cambio. En Cristo Jesús se realizó un gran cambio en el cristiano. Y si usted me dice, bueno, no soy cristiano, entonces hay un gran cambio que Dios quiere realizar en su vida. Es bastante interesante. Siga, si tiene su Biblia, vea lo que dice en el versículo 1, solo para ver unas frases claves para ver la idea del gran cambio. En el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un gran cambio. Versículo 2 sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense bien en esta frase, porque se repite varias veces en este capítulo. En otro tiempo. Vean versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo. Y llegamos al versículo 4. Pero Dios. En otro tiempo éramos así y asá. Pero Dios ha hecho algo en nuestras vidas y todo es diferente. Ya tenemos vida, estábamos muertos, ahora tenemos vida, gran cambio. Vean versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Y qué dice en el versículo 13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo ese capítulo trata de esto. En otro tiempo, pero ahora. En otro tiempo, pero en Cristo Jesús. En otro tiempo, pero Dios. Trata del gran cambio que Dios ha realizado en nuestras vidas si es que conocemos a Cristo Jesús. Pero déjeme hacerle una pregunta, porque puede ser que haya alguien ahí que está con esta duda. Entonces, ¿por qué quiere Dios realizar un cambio en mí? Sí, soy buena gente. Soy buena gente. Créalo, o lo mato. Uno dice, Jay, soy buena gente. Yo no hago nada mal, no he matado a nadie, okay, no he salido ahí para meterme en vicios extraños. No, soy buena gente, soy una persona común y corriente. ¿Por qué quiere Dios cambiarme a mí? ¿Por qué quiere Dios realizar un cambio en mí? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vean lo que dice en versículo 1. Leamos el pasaje que vamos a tratar de analizar esta mañana. Solo consta de los primeros 3 versículos. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y uno dice, wow, ok, bueno, Okay. Vamos a estudiar acerca de ese Dios de amor. Pero tenemos que también analizarnos a la luz de la Biblia, la luz. Entonces, si queremos hablar de este gran cambio que Dios ha hecho, que Dios quiere realizar en nuestras vidas, tenemos que empezar ahí contestando esa pregunta. ¿Por qué entonces quiere Dios realizar un cambio en mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué anda mal en este ser humano? La primera cosa que vemos en el versículo 1, por dicha, está saliendo bien. ¿Se ve? Más o menos. Es que traté de usar un fondo que era un poco diferente, un poco más como suave, más bonito, y no negro, ¿ok? Pero no se ven los colores. Son bonitos, es como un rosado ahí. La primera cosa que vemos aquí es que estamos sin Cristo, el hombre sin Cristo, está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. Por supuesto, Dios quiere realizar un cambio en su vida porque quiere darle vida. Y para entender eso, tenemos que entender un poco de qué es esta muerte espiritual, porque dice el versículo que estamos muertos en vuestros delitos y pecados, y tenemos que entender que uno puede estar muerto y seguir respirando. Uno puede tener vida física, pero no vida espiritual. Es de esto que estamos hablando. Si tiene su Biblia ahora, tenemos varios versículos, varios pasajes que para analizar esta mañana. Si usted no está cómodo buscando versículos rapidito, quédese ahí en Efesios, ¿ok? Quédese ahí en Efesios y solo escúcheme, y si quiere apuntar las referencias para buscarlas luego en la casa, está bien. Isaías, vea lo que dice Isaías 59. Porque a veces tenemos la idea de que la muerte es aniquilación. Cuando uno muere, hey, se apaga la luz y ya no más, no piensa más, no hay nada más, es que ya, nada más. Que esta no es una idea que viene de la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios crea algo, es eterno. Cuando nosotros nacemos, aún físicamente, somos criaturas ya eternas. Vamos a, entre comillas, vivir en un lugar. Estamos viviendo ahora en la tierra, y cuando muramos, vamos a vivir o en el infierno o en la presencia de Dios. Somos en ese sentido eternos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que estamos muertos espiritualmente? Isaías 59:1. 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe lo que es la muerte espiritual? Es la separación de Dios. Hay una división entre nosotros y Dios por nuestros vicios y nuestros pecados y nuestros delitos. ¿Quién es la vida? Cristo dice en Juan 11, yo soy la vida y la resurrección. Si alguien no conoce a Cristo Jesús, no conoce la vida. Como dice ahí en 1 de Juan, si uno no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Por qué? Porque hay una separación entre esa persona y Dios, la fuente de vida espiritual. Y nacemos así. Nacemos así. ¿Sabe por qué? Génesis capítulo 2. Mira lo que dice esto. Ahora tal vez diga algo que va en contrario de, o en contra de lo que usted ha creído o quiere creer de la Biblia. Y a veces es bueno. Porque ¿cuántas veces hemos oído de que el hombre nace, o el hombre es hecho conforme a la imagen de Dios? El hombre tiene la imagen de Dios, la imagen de Dios. Eso, bueno, es cierto en cierto sentido. Pero en otro sentido no es la verdad. Vean lo que dice 2.16 o 2.15 para agarrar el contexto, porque estamos hablando de Adán en el huerto. Y dice en 2.15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más, la única prohibición, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque fíjense bien en lo que dice. a ver si Dios es mentiroso o no. Porque el día, ¿qué dice? El día que de él comieres, ciertamente morirás. No es que tal vez mueras, no, es ciertamente morirás en el día que usted come de ese árbol. ¿Dios es mentiroso o no es mentiroso? ¿Qué pasa en el capítulo 3 entonces de Génesis? ¿Ok? La mujer mete la pata y el hombre le sigue. Y fue un puro engaño del diablo. Entonces la mujer tiene buena excusa porque fue engañada. El hombre no tiene nada de excusa porque siguió a la mujer. Y algunos de ustedes siguen siguiendo a su mujer. Agárrense los pantalones. Pero es otro mensaje para otro día. ¿Qué pasa? El hombre come del árbol. El hombre come del árbol. ¿Y sabe lo que pasa? Sigue viviendo por unos pocos años. Unos pocos. Vea lo que dice Génesis 5:5. Génesis 5:5. Fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuántos años? 930 años y murió. Y entonces, o Dios es mentiroso, o la muerte que pasó a él no era la muerte física. ¿Sabe lo que pasó? Por su iniquidad, por su pecado, se hizo una división entre el hombre y Dios. Adán murió espiritualmente. En su espíritu fue separado de Dios y murió en aquel momento, en el mismo día, murió espiritualmente. Ahora, siempre en Génesis capítulo 5, vea lo que dice. 5:1, Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. ¿Qué dicha? Semejanza de Dios, a su imagen. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Qué es lo que dice su Biblia? A semejanza de Dios, conforme a la imagen de Dios, y llamó su nombre Set. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su propia semejanza, a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Porque la imagen de Adán ahora es diferente. Ahora es torcido por el pecado. Ahora el hombre nace muerto espiritualmente porque nace separado de Dios. Romanos 5:12. Y ojalá que alguien se queje de lo que voy a decir, porque puedo contestar esa queja también. Romanos 5:12. Porque me imagino por el pensamiento que se está creando ahí en la jupa, algunos están diciendo, sí, pero eso no es justo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe? Si usted nace en la raza de Adán, en su linaje, parte de su descendencia, usted nace con la misma maldición sobre usted. Usted nace muerto espiritualmente. Usted nace dividido, separado de Dios. Simplemente porque nació como hijo de Adán. ¿Justo? No. Y usted dice, pero eso no es justo. Ok. Está bien. Porque nuestro pasaje en Efesios, quédese ahí en Romanos. Ahora vaya a Romanos 2. Nuestro pasaje en Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora no es tanto un asunto de Adán. Ok, somos separados de Dios porque nacemos en la raza de Adán. Está bien, pero uno dice, hey, eso no es justo, Dios es justo, ¿cómo puede ser esto la verdad? Ok, dice que estamos muertos espiritualmente en nuestros propios delitos y pecados. ¿Sabe qué es un delito? Varios de ustedes sí. Es un quebrantamiento de una ley. Cualquier ley, cualquier quebrantamiento de la ley es un delito. ¿Ok? Entonces, si es un delito grande como, no sé qué, como brincarse un semáforo que está en rojo, Nunca lo hago. Nunca. Soy santo, soy un pastor. Puede ser algo grave como homicidio, puede ser algo pequeño como brincarse un semáforo cuando está en rojo. Es un delito. ¿Y sabe lo que dice Romanos 2? Ahora, Romanos 2:5. Quiero mostrarle que Dios sí es justo. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio que viene es justo juicio. El cual pagará, que dice, a cada uno conforme a sus obras. Y uno dice, me salvé entonces porque no he hecho nada malo en mi vida. Qué bueno, qué bueno. Sigamos leyendo versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ups. Aun cuando no haya ley, hay condenación. Pero luego sigue diciendo, y todos los que bajo la ley, digamos la ley de Moisés, bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces realmente tenemos dos grupos. Los que sí tienen la Biblia, que, como tiene la ley de Dios, para mandar ahí en su vida, dirigirlos, y los que no tienen ley, porque siempre alguien se queja, ¡yay! ¿Qué hay del pagano en la selva ahí? Como Jorge de la Selva. Buenísima película. ¿Qué hay de esos paganos ahí? Hey, Dios tiene un justo juicio para ellos. Dios no va a condenar a nadie injustamente. Versículo 12. ¿12? Sí. 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, si usted tiene la ley, si usted tiene la revelación de Dios, tiene que guardarla, tiene que obedecerla, si usted quiere entrar en el cielo por sus propias obras. ¿Ok? Versículo 14. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, ninguna, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su ¿qué? Conciencia. Y acusándoles su conciencia, o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que estamos muertos en nuestros propios delitos y pecados porque no hay nadie que siga en su propia ley. Si usted tiene la ley de Dios, la Biblia, ¿quién ha guardado toda la Biblia? Todos los mandamientos de Dios, todo lo que Dios quiere. Jamás. Ok, ¿qué tal de la persona que no tiene la revelación de Dios, que no tiene la Biblia y que no tiene el Evangelio? ¿Sabe lo que pasa? Dios le va a juzgar conforme a su propia ley, conforme a su conciencia. Esa conciencia que nos dice que algo es malo o algo es bueno. Y usted lo sabe, porque antes de brincar el semáforo, ¿qué es lo que usted hace? Ve alrededor por el tráfico. La conciencia. Es la conciencia. Usted lo ve en los chiquitos siempre. Porque ellos se arriman al lío cualquier. Inmediatamente buscan a mami, a papi. Y si no están, ahí van. ¿Por qué? Tiene conciencia. Usted tiene una conciencia. Y una vez que usted viola su conciencia, ¿sabe lo que pasa? Ya, delitos, pecados, está en la olla. Dividido de Dios, sin esperanza. Muerto espiritualmente por sus propios pecados. Sí, claro, nacemos en Adán. Y la muerte espiritual viene a través de Adán. Pero Dios no es injusto. Si usted no quiere recibir eso, Dios dice, está bien. Hablemos de sus delitos y sus pecados. Y usted dice, pero oye, un delito, un pecado. Vean lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17. Cuando vi este versículo, es que leyendo la Biblia usted puede leer versículos y leer versículos como si fuera como un periódico, pero cuando alguien le muestra un versículo y realmente usted para pensar en lo que implica para su vida, es increíble lo que dice este pequeño versículo, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Okay. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién ha pecado todos los días? Sabemos lo bueno y no lo hacemos. Somos pecadores y por eso, ahora volviendo a nuestro pasaje en Efesios, por eso estamos muertos espiritualmente. Muertos, todos condenados. Por nuestros propios delitos, nuestros propios pecados también, porque nacemos en Adán, estamos muertos, divididos de Dios. No hay esperanza de vida en nosotros. No podemos entrar en el cielo sin Dios, sin que Él haga algo. Pero sigue la razón por la cual Dios quiere realizar este cambio. En primer lugar, versículo 1, estamos muertos espiritualmente. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, la segunda razón es porque el hombre anda desobediente. Pero ¿qué dicen? ¿Los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos? Hay tres cosas mencionadas aquí. El hombre anda desobediente, dicen en versículo 2, en los cuales anduvisteis. ¿Por qué? Porque era como un estilo de vida. Nos gustaba tanto que andábamos así. ¿Cómo es que andábamos? En primer lugar, llevado por el mundo. Y vea la ilustración como el cuadro de que Dios crea aquí en este versículo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la imagen que tiene? La corriente del mundo. Es como un río. Yo no sé si usted ha pasado tiempo jugando ahí, nadando en un río. Hey, yo sí, era Boy Scout, explorador. Entonces, sé cómo es. Usted se mete en el río y sabe lo que pasa. Dentro de unos pocos minutos, está el río abajo. Sí, puede ser como unos metros, depende de la corriente. Pero sin darse cuenta, usted está llevado por la corriente. ¿Sabe lo que pasa con alguien que no tiene a Cristo? ¿Sabe lo que pasa a menudo en nuestras vidas? ¿Okay? A nosotros que sí tenemos a Cristo Jesús. Nos metemos en el mundo para nadar. Nos metemos en el mundo como para disfrutar de la cultura. Y unos días después nos damos cuenta de que estamos un poco más lejos de donde empezamos. El mundo nos lleva. Hay una corriente en este mundo. ¿Y sabe qué pasa? Usted lo ve en las vallas. Usted lo ve en televisión. Usted lo ve aquí en películas. El mundo quiere influenciar sobre su vida. El mundo quiere que usted piense como él quiera. ¿Entiende? Es todo este sistema, la filosofía del mundo. ¿Por qué me pongo este tipo de ropa y no una minifalda? Buenas piernas tengo, ¿ok? Porque no es aceptable. Es que la cultura dice que no es aceptable. Entonces, el mundo, con su influencia sobre nosotros, hay algunas cosas que no son malas, otras cosas que sí son malas, pero es una corriente, nos lleva. Y si pasamos demasiado tiempo frente a las telenovelas, si pasamos demasiado tiempo andando en la calle, fijándonos en los demás, si pasamos demasiado tiempo aún pensando en lo que cree el mundo que es el éxito, nos lleva. Y queremos ser como la gente que vemos en la pantalla, o queremos ser como esos grandes que vemos en la vida, en vez de querer ser como Cristo Jesús. Nos lleva. La gente que no tiene a Cristo son como muertos, flotando en la corriente de este mundo, llevados por el mundo. Y luego, en segundo lugar, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una influencia espiritual en este mundo. Es una influencia que muchos quieren negar. Es una influencia en la cual muchos no quieren pensar. Y aún la Biblia, Cristo mismo, dice algunas cosas sobre gente que no tiene a Cristo Jesús, que son cosas tan desagradables que no las creemos, aún llamándonos a nosotros cristianos, creyentes en la Biblia. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es? Es el diablo. ¿Quién tiene potestad dentro del aire sobre este planeta? Es el diablo. Es él. ¿Y sabe lo que pasa? Juan. ¿Sabe lo que dice Juan 8:44? Va a ser chocante. Pero fíjese bien que no son mis palabras, son las palabras de Cristo Jesús. Solo hay dos familias espirituales en este mundo. Solo hay dos papás. Solo hay dos padres celestiales. Solo hay dos familias. Nosotros que somos cristianos nos llamamos hijos de Dios, o más bien la Biblia nos llama hijos de Dios, porque nacimos de nuevo, nacimos por el Espíritu Santo, somos de Dios. Pero vean lo que Cristo dice en Juan 8:44. Cristo está hablando y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y digo yo que el hombre sin Cristo anda desobediente porque es llevado por el mundo, y el mundo es contra Dios. Pero además hay una influencia espiritual sobre su vida, es que es tan fuerte que lo manipula como un juguete. ¿Y sabe cómo le manipula el diablo? Es a través de la mentira. El éxito que este mundo le ofrece, si usted trabaja y trabaja y trabaja, vende todo lo demás, su tiempo con el Señor, su tiempo en una iglesia, lo que Dios quiere que usted haga en su plan para con su vida, no importa, métase ahí para ganar plata, para tener una casa grande, lo que sea. Es una mentira, es hueco, es vacío, es que no tiene sustancia. O esa mentira, jóvenes, del sexo ilícito, es una mentira. Y sin consecuencias, si uno se cuida, ¿lo cree? Si usted lo cree, está creyendo algo que es antibíblico. Es algo que nada que ver con Dios. Es una mentira del mismo diablo. Y él está manipulándolo a usted como una marioneta. Todo lo que él tiene que decirnos es una mentira. Todo lo que Dios tiene que decirnos es la verdad. Yo sigo la verdad. Yo quiero seguir la verdad. Eso puede ser dicho por lo que sea. Drogas, alcohol, cualquier vicio, cualquier pecado que quiera. Ahí está, manipulado por el diablo. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo es como su hijo. Y papi manda en la casa. El mundo es la casa del diablo. Los que no tienen a Cristo Jesús, manipulados por el papá de la casa. Increíble, increíble lo que la Biblia dice. Y además, la última cosa ahí en Efesios 2, acerca de nuestra desobediencia, en los cuales en nuestros delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es la carne. Tres cosas, tres influencias sobre la vida de la persona que no tiene a Cristo Jesús: el mundo, el diablo y la carne. Y es tan natural para el hombre vivir por la carne, para satisfacer los deseos de la carne, que lo hace aún sin pensarlo. Es que la carne quiere, y quiere, y quiere, y quiere, y quiere. Y si usted le da un poco, se satisface por unos pocos días, y luego pide más, y pide más, y pide más. Es así. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente y anda desobediente. ¿Por qué? Porque hay una corriente en este mundo que lo lleva. Hay una influencia espiritual sobre su vida que lo controla. Y luego, porque tiene que vivir en la carne. Y a mí me gusta lo que Pablo dice acá, porque no hace distinción. Es que entre los cuales también todos nosotros vivimos. Todos somos iguales. Cristiano, si usted cree que no tiene estas tres influencias en su vida, se está engañando. Que tenemos que vivir así, llevado por el mundo. De hoy en ocho, yo voy a llegar en minifalda. solo para mostrarles que yo no soy mundano. Tengo un buen chiste sobre la minifalda, pero es que no puedo contarlo porque lo conté en un instituto bíblico y casi me echan. Pero es bueno, ¿ok? Pregúntame después del servicio. Llevado por el mundo, manipulado por el diablo. Hey, ya soy hijo de Dios, pero yo tengo que luchar contra esa influencia todos los días. ¿Y la carne? Es que yo creo que a veces el diablo no presta atención a mí y a esta iglesia, a lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la carne hace todo el trabajo. Es que andamos tan sometidos a veces a la carne, tan rendidos, vencidos por la carne, que el diablo no tiene que prestarnos mucha atención. La carne nos mata. Ande desobediente. Y la última cosa, para terminar, porque es donde Dios termina. La última frase ahí en el versículo 6. Buenísimo, ¿ok? Porque hace una distinción entre estos dos verbos en español. No dice estábamos, dice éramos. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. La tercera cosa es que el hombre sin Cristo es condenado. Tiene la ira de Dios sobre él. Anda con la ira de Dios sobre él como un hijo de desobediencia, como un hijo de diablo, como hijo de ira. No tiene esperanza. Está muerto espiritualmente. Anda desobediente. Y en tercer lugar es que la ira de Dios está sobre él. ¿Y saben lo que pasa? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Sabe lo que tiene que hacer para quedarse condenado? Y condenado al infierno, porque ahí se manifiesta toda la ira de Dios, toda la ira de Dios. Es de esto que estamos hablando. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Nada. Nada. Siga igual, y un día de estos se encontrará en el lugar de la plena manifestación de la ira de Dios. Juan 3, 18. El que en él cree, en Dios, en el Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No haga nada, seguirá igual. O 3:36. 3:36 de Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y sabe por qué? Es la otra cosa que vemos en Efesios 3. Éramos, por naturaleza, hijos de ira. No es tanto lo que uno hace, sino lo que uno es, que lo condena. Dios quiere realizar un cambio en nosotros, un cambio tan radical de que estamos hablando de un cambio de naturaleza. Dios sabe que tenemos una naturaleza pecaminosa, la naturaleza que viene de Adán. Y quiere darnos, fíjense bien, quiere darnos la naturaleza divina para que tengamos vida eterna. Salvación no es una oración. Salvación es un cambio de naturaleza. Es dejar de ser un hijo de desobediencia, un hijo de ira, y llegar a ser un hijo de Dios, nacido de nuevo, con toda una naturaleza nueva. Este es porque Dios quiere realizar un cambio en nosotros. Efesios 2, para terminar con este pensamiento. Toda esta condenación, toda esta situación en la cual nos vemos, nos encontramos, 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, en los cuales anduvisteis vuestro estilo de vida en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, en deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la siguiente frase, pero Dios quiere que algo sea diferente en su vida. Dios quiere darle vida. Dios quiere cambiar su naturaleza. Dios quiere darle una naturaleza divina, una naturaleza nueva. Dios quiere que usted sea una criatura nueva. Es el gran cambio que Él quiere realizar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no tenemos vida espiritual, porque andamos desobedientes y porque sin Cristo somos condenados. No hay esperanza. Pero en Cristo hay más que esperanza, vida nueva. Hay esperanza para la eternidad. Hay seguridad eterna. Hay todo un nuevo comienzo. De eso vamos a hablar de hoy en ocho. Necesitamos un gran cambio porque nos encontramos en una mala situación sin Cristo. Oremos.